Bueno, quiero decirles que han hackeado esta semana al Twitter de la ministra de Seguridad. Ya, si la ministra de Seguridad no tiene seguridad, ¿qué nos espera a los inseguros? Pero bueno, es una cosa, parece bastante anecdótica a su vez, ¿no? Porque la hackearon en términos muy rudimentarios, muy como casi farandulescos.
Era poco creíble. Con fines humorísticos, claro. Que calculo que para ridiculizar no deja de tener su sentido político, pero sí, los tweets que puso son de bromas contra Macri, sí. Contra ella misma.
Es más una burla.
Sí, fue una burla. Quiero ponerlo ridículo, no deja de tener su peso político.
Que una estafa, claro.
Sí, pero
claro.
No se buscó engañar, sino poner en ridículo.
Ahora, ¿cómo uno se pregunta? Primero, si la ministra de Seguridad, si el Ministerio de Seguridad no tiene un departamento informático, alguien que la resguarde, que resguarde más su Twitter que el mío. El mío por ahí es más vulnerable, pero se supone que el de quien maneja la seguridad en la Argentina debe tener, pero no sé. Por lo menos que lo diga alguien que sabe. Ingeniero Maximiliano Bendinelli, perito informático forense. Buen día, soy Pablo Mendelevich.
¿Qué tal? Buen día, Pablo. ¿Cómo estás?
Bien, ¿y vos?
Muy bien, por suerte.
¿Es fácil hackear a un ministro?
Qué buena pregunta. Depende. Depende siempre del usuario, realmente. En este caso, sí, un ministro, pero podría ser cualquier persona. El problema que creo que hay acá es, según entiendo yo, más allá de lo que sea el Twitter, es lo que pudo haber pasado atrás de todo esto. Porque si bien la cara visible es el Twitter y es algo que puede llegar a ser algo más banal, no sabes realmente hasta dónde pudieron haber llegado realmente. Y si no fue algo más grave que un simple, cuando dicen hackeo, es puede pasar desde un phishing hasta un troyano, un virus o cualquier cantidad de cosas en el medio con diferente nivel de gravedad. Uh-huh. Acá el eslabón más débil siempre termina siendo el usuario.
Claro.
Porque claro. Por una falta de, digamos, conocimiento, conciencia, puede ser víctima de esta clase de cosas, pero casi siempre termina pasando porque el usuario termina ejecutando, abriendo algo que no tendría que haber abierto, tendría que, yendo a una página no tendría que haber ido, y esto muchas veces pasa, bueno, como digo, por desconocimiento, por falta de políticas de seguridad, o si las hay porque no las respetan, o bueno, no nos olvidó que también en nuestro país la seguridad informática no es algo que se tome muy en serio, lamentablemente.
No, claro, pero se supone que en el Ministerio de Seguridad, sobre todo si vos estás al frente del Ministerio, tenés un departamento informático que te cubre un poco las espaldas.
Bueno, se suponen muchas cosas, me parece. Habría que ver si realmente tienen alguna clase de política o existe alguna clase de política de seguridad, si existe, si fue esa política respetada, o si está en uso.
O sea, en tu experiencia como perito informático forense, ¿vos no tenés noticias de que un ministro tenga más resguardo que un peatón?
Mira, la verdad es que todo tipo de entidad debería tener un tipo de... A ver, una práctica de seguridad informática debería ser seguida y respetada. Lo cierto es que en nuestros entes gubernamentales no hay muchos que tengan ni que las respeten, mucho menos, a cuanto más altas esferas, menos importancia le dan. He visto casos de empresas privadas y cuestiones estatales, y la verdad, depende en dónde, se respeta más, se respeta menos, se tiene, no se tiene. Por eso está mucho en el usuario esto. Y si bien lo que vimos es el Twitter, no sabemos si realmente atrás hay algo mucho más complicado que eso, ¿no?
Sí, insistís con esa idea. O sea, ¿qué te imaginas?
Mira, pudo haber sido tan simple como un phishing, donde a ella o a su community manager, o a quien maneje la cuenta, le pudieron ingresar y robar las credenciales con algo tan simple como un phishing, como puede ser algo mucho más complejo, donde le pudieron haber trojanizado la máquina, sus dispositivos, y de ahí saltar, estoy pensando un poco más, a cualquier máquina del ministerio o algún servidor del ministerio. Puede ir de cosas muy simples a cosas mucho más graves, mucho más graves.
Maximiliano,
no lo sabemos.
Buen día, Matías Barbería, te saludo. ¿Cómo estás?
Matías, buen día.
Necesito tu ayuda para entender, porque hace poquito incluso en un banco de La Pampa una persona perdió mucha plata por un caso de phishing. ¿Qué sería phishing? Porque es algo que pesca incluso a hijos de vecinos, digamos.
Sí, el phishing está a la orden del día. De hecho, la mayoría de las cosas, o gran parte de los malware o virus que hoy se transmiten, o los robos de credenciales, es por medio de phishing. A ver, el phishing es un mail mandan un mail de, con, supongamos, un banco. Entonces te mandan un mail que supuestamente es de tu banco, con un look and feel de tu banco, donde te dice que hagas clic en un lugar para actualizar algún dato, para acceder a algún dato, y cuando vos accedes a ese link y le das clic, ves una página muy similar a la de tu banco, a la tarjeta de crédito, cuando digo muy similar es copiada.
Claro.
Entonces el usuario inocentemente ingresa donde esa página seguramente le va a pedir su usuario y su contraseña, donde el usuario ingresa su usuario y su contraseña, pero si uno presta muchísima atención, la URL, que es la parte de arriba.
La dirección de internet, digamos.
Exactamente, donde el usuario no coincide con la del banco, claro. O es el nombre del banco punto cualquier cosa punto com o punto algo, no importa.
Entraste al banco Galicia, digamos.
No, sí, exactamente. Entonces algo muy parecido, que si el usuario no está prestando mucha atención, termina ingresando sus credenciales y regalando sus datos a cualquier delincuente informático que está del otro lado robando esas contraseñas, ¿no?
Esa sería la más sencilla. Decís, el riesgo de un troyano sería más complejo y podría contagiar al resto de un ministerio, por ejemplo. ¿Qué sería un troyano?
Y si metiera una un virus, un troyano, donde le toman el control de su computadora, donde ya le está ejecutando un programa con intenciones maliciosas dentro de su computadora, podrían desde robarle no solamente las credenciales, sino que de ahí robarle también los documentos, ingresar una vez que está dentro de un ministerio, imagínate, de una empresa, un ministerio, donde sea, ya pivotear y saltar a otras computadoras para hackear otras computadoras de entidad, y cuando digo computadoras pueden ser servidores, y de ahí empezar a robar más datos y más informaciones. No olvidemos que este es un ministerio de seguridad donde hay información que, entiendo yo, debe ser muy sensible, ¿no? Y clasificada.
Maximiliano Bendinelli, hay gente que escucha este programa que sabe casi tanto como vos sobre seguridad informática, pero me parece que son los menos. En realidad hay mucha gente que escucha este programa, y estoy pensando en alguna tía de 90 años que usa computadora. Tengo una tía de 90 años que usa la computadora y que necesita que vos ahora le digas qué cosas no debe hacer para que no la intrusan.
Bueno,
no la intrusen, para que no la intrusen.
Por empezar, no abrir ningún mail de un desconocido, ni ingresar a ningún link de un lugar al que uno no solicitó, ¿no? Generalmente, si yo quiero ir a un lugar y voy a poner mis credenciales en un lugar, yo quiero ingresarla yo manualmente. O sea, si yo quiero ir a mi mail, quiero ingresarlo yo, no que me venga un mail diciéndome que tengo que entrar a mi mail, darle el link y después ingresar mis datos. Cualquier lugar donde yo vaya, o sea, cualquier lugar, cuando digo lugar es página, ¿no?, de internet que yo vaya, tengo que ir yo por mis propios medios. Si estoy yendo por un link y eso me está pidiendo unas credenciales, es sumamente sospechoso. Cuando me llega un mail de cualquier persona, ya sea conocido o desconocido, sin ningún contexto en el que estemos trabajando o viendo, y simplemente diga, abrí esto, mirá lo que hay acá, yo sospecharía mucho. Tener obviamente mi antivirus al día, tener todos los parches del sistema operativo al día, no conectarme a ninguna red, un desconocido, o sea, una red Wi-Fi abierta de la cual yo no conozco, y pasar información confidencial por esa red, como ser la de un banco. Tener estos mínimos recaudos ayudan un poco a no ser víctima de esta clase de delitos, ¿no?
Bueno, y de las redes sociales, y WhatsApp, las redes sociales, etcétera, ¿qué es lo más seguro y qué es lo más inseguro?
La verdad, todos son vulnerables a absolutamente todo. Va a depender siempre del usuario. Podemos ser, a ver.
¿Pero es verdad que WhatsApp es muy seguro, que no se puede hackear?
Mira, yo no diría que es totalmente inseguro. No conozco yo hoy una técnica, pero no significa que no exista y que no esté documentada. ¿Me explico?
Uh-huh.
Yo no diría, a ver, si te roban el celular o si te transferencia el celular y te toman el control del celular, seguramente puedan mandar mensajes por voz. No hay nada que sea totalmente invulnerable. Por supuesto, lo que tiene el WhatsApp es que vos necesitas el dispositivo, pero no te olvides que también puedes usar web WhatsApp, y si alguien te llega a robar algo y puede utilizar la máquina donde vos usaste el web WhatsApp, podría llegar a enviar mensajes por voz. Con lo cual siempre tenés que tener los recaudos necesarios, sin importar el medio que estés utilizando.
Maximiliano, ¿no? Vos sabés que los funcionarios de este gobierno son muy fanáticos de una competencia, del Telegram. ¿Tenés idea si tiene sustento esa, precisamente por cuestiones de seguridad, dicen? En lugar de usar WhatsApp, utilizan Telegram ellos mismos.
Mira, lo que tiene bueno el Telegram es que es peer-to-peer, o sea, que no pasas por ningún servidor de por medio. O sea, inicialmente lo que tenía WhatsApp era que, y lo sigue siendo, pasas por el servidor de WhatsApp, pero antes los mensajes no eran encriptados, y hace un tiempo esta parte los mensajes ya están encriptados, con lo cual el nivel de seguridad obviamente se eleva. Lo que tiene bueno el Telegram, que bueno, obviamente está encriptado desde el principio y es peer-to-peer, o sea, que no pasan por un servidor de promedio. Le agrego un poquito, es un poquito más seguro, tampoco es, pero sí, es un poco más seguro.
O sea, si tenés miedo, por ejemplo, en tu pyme, de que haya alguna clase de intrusión, mejor pasar la flota a Telegram que...
No, mira, si es en tu pyme, para tu pyme en particular, es igual de seguro el WhatsApp.
Uno y otro.
Claro, yo te digo, para cuestiones más gubernamentales, donde quizás imaginemos, si queremos confabular un poco, que el gobierno de Estados Unidos te pueda llegar a espiar o algo por el estilo, y si utiliza algo que sea más peer-to-peer, igual es bastante relativo, porque este mismo gobierno, el que dice que usa Telegram porque quiere que tener más seguridad, los correos del Ministerio del Interior están alojados en los servidores de Microsoft en Estados Unidos, con lo cual, teniendo el antecedente que sabemos con Snowden, en Estados Unidos espiaba y miraba los mails de todo el mundo, no sé hasta dónde nos estamos preocupando.
O Facebook para el manejo de recursos humanos adentro, ¿eh? Sí, es cierto.
Exactamente.
Maximiliano Peer-to-Peer Bendinelli. Entonces, perito judicial... perito de oficio del Poder Judicial de la Nación, de la Provincia de Buenos Aires. Para cerrar esta charla tan amable, y te agradezco mucho, contame un caso de algún peritaje que tuviste que hacer curioso para un juicio.
De todo, la verdad que me han...
El más curioso.
Mira, la verdad que inclusive no puedo hablar en particular de nada por cuestiones profesionales, pero desde recuperar información que ha sido eliminada y borrada en estafas, desde videos de cámaras que han sido eliminados de manera intencional con prueba totalmente interesante para un juicio o de importancia para un juicio donde mostraba un crimen. La verdad que hay de todo, desde correos que pueden ser, levantar correos que han sido eliminados, borrados, que pueden vincular una causa, causas de todo tipo. La verdad que hoy, por hoy, a medida que vamos avanzando con la tecnología y el tiempo va pasando, no te ves que casi todo empieza a pasar de manera digital, ya empezamos de alguna manera a despapelizarnos. Si bien nosotros estamos un poco atrasados, todo pasa hoy por un mail, por una llamada, por un SMS, por un WhatsApp, entonces, por un documento digital. Entonces, toda clase de evidencia cada vez empieza a quedar más plasmada sobre algún medio digital, ¿no? Entonces, los medios digitales terminan siendo un medio de prueba que cada vez más son más importantes en los juicios, ¿no?
Uh-huh. Maximiliano, le voy a hacer una adenda a la pregunta de Pablo, porque vos hablaste de la información relevante para los juicios, pero yo conozco gente que trabaja en sistemas y me interesa la información irrelevante con la que te encontrás y que puede llegar a ser muy ridícula. ¿Qué se encuentra en los sistemas, en las computadoras, en los celulares de las personas? ¿Qué cosas meten ahí adentro? Porque se encuentra cualquier cosa.
Bueno, sí, obviamente de cosas personales. No te olvides que, a ver, hoy la mayoría de las personas hoy ya tienen un smartphone, que un smartphone no deja de ser una computadora, donde ahí se aloja absolutamente prácticamente tu vida a través de ese smartphone.
¿Con qué te chocaste?
Con quién chatea, con quién no chatea, con quién habla, qué le dijo, qué no le dijo, qué fotos le envió, dónde estuvo ubicado. Entonces, tu vida pasa a estar por ahí. Entonces, te puedes imaginar el universo de información que puede llegar.
Dame un ejemplo, ¿no? Un ejemplo chiquito que te haya causado particular gracia o repulsión, no sé.
No, bueno, si hablamos de repulsión, hablamos del Código 128 del Código Procesal de la Nación, que es pornografía infantil. Arrancando de ahí, pena adelante, tenés de todo.
Terrible.
Así que, imagínate lo que puedes encontrar.
Pero en algún caso de cuernos, por ejemplo, te tocó ser perito y descubrir cosas que algún cónyuge deseaba que no descubrieras.
Obvio, esas cosas pasan todo el tiempo. Muchas veces tenés casos donde al principio una pareja se lleva muy bien y después se están matando en un juicio de divorcio y tenés la foto de cuando estaban bárbaros, en cuestiones mucho más ridículas de las que te puedes imaginar, y después se están agarrando los pelos.
Claro, y alguna, o sea, si yo en mi computadora tengo algún pecado, digamos, triangular, que borro todo, ¿no? Lo borro. ¿Vos vas y lo encontrás?
Si está en tu computadora y dependiendo del tiempo que haya pasado, sí, se puede llegar a recuperar.
O sea, vos recuperás cualquier cosa. Todo lo que yo creo que borré, que le pegué encima, lo pisoteé y todo, vos vas y lo recuperás.
En algunos casos se recupera de manera total, en algunos casos de manera parcial, y en algunos casos no se puede recuperar. Depende de la actividad que haya tenido tu computador, el tiempo que haya transcurrido desde el hecho, sí, pero sí.
La actividad sexual que haya tenido el dueño, todo eso.
Exacto, bueno, sí, también, ponele.
Claro. Bueno, muchas gracias. Ha sido un gusto, Maximiliano.
No, el gusto mío, Pablo.
ha sido Maximiliano Peer-to-Peer Bendinelli, perito informático forense.